Guareña al día. Fran Muñoz.
Pues 11 y 12 minutos de la mañana, proseguimos la ronda de entrevistas electorales con motivo de las elecciones del próximo domingo, a la que solo le quedan 3 días. Pues seguimos en Guareña al día. Ayer comenzábamos aquí este programa, la ronda de entrevistas electorales de cara a las elecciones generales del próximo domingo. Comicios al Congreso de los Diputados y al Senado. Unos comicios, unas elecciones que, aunque siempre lo son, estas son de gran trascendencia para el futuro de nuestro país, tal y como nos vienen diciendo todas y cada una de las fuerzas políticas que concurren a ellas desde que comenzara la campaña electoral. Ayer tuvimos a Unidas Podemos, mañana le tocará el turno al Partido Popular. Este jueves hablamos con el Partido Socialista, cuyo candidato a la presidencia del Gobierno es Pedro Sánchez, que precisamente ayer visitaban en la ciudad de Badajoz en un acto de campaña. El lema escogido es "La España que quieres, haz que pase", y ahora estos días usan el lema del "Estamos muy cerca". Por ello tenemos con nosotros aquí en la radio esta mañana a Josefa Ruiz Carrasco, miembro del PSOE aquí en Guareña. Pepi Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, Fran. Buenos días a todos.
Bienvenida a Radio Guareña en esta ronda de entrevistas electorales. Por cierto, ¿cómo marcha la campaña? ¿Cómo va?
Bueno, pues tú lo acabas de decir ahora mismo, quedan poquitos días, nosotros sentimos que estamos muy cerca del objetivo de campaña, del objetivo del Partido Socialista, que es seguir gobernando, y que estos 10 últimos meses en los que hemos sido capaces de hacer grandes cosas y de ir transformando poco a poco la sociedad, pues estamos muy cerca, de con el apoyo de todos y todas, de seguir haciéndolo.
No sé si tú o algún miembro, de, en este caso, del PSOE, aquí de nuestro pueblo, estuvo ayer en Badajoz. ¿Qué tal visteis a Pedro Sánchez?
Pues yo concretamente no, pero sí que estuvieron compañeros de la agrupación local del PSOE, al igual que muchos compañeros de Extremadura. El ambiente es muy bueno, es ilusionante. Sentimos que es la hora, que está siendo la hora del PSOE, porque le estamos ofreciendo a la gente lo que realmente necesita y estamos recibiendo de la gente constantemente apoyo, impulso, estamos recibiendo la necesidad que tiene la gente de que haya un gobierno serio, responsable, y que en este caso la gente está más cerca del PSOE, puesto que estos 10 últimos meses han servido, no estamos hablando de promesas, sino de hechos, han servido para demostrar a la ciudadanía que sabemos, que queremos y que podemos hacer las cosas mejor que ningún partido.
Quizás el simpatizante, el militante socialista, tras muchos años, un poquito más esperanzado en esta convocatoria que hace cuatro años en las últimas comicios generales.
No creo que se trate de estar más esperanzado o menos. Creo que la realidad política de nuestro país ha cambiado mucho y de manera muy acelerada. El PSOE cuenta y ha contado siempre con el apoyo de millones de personas en España. Hay gente que vota siempre al PSOE, igual que habrá gente que tenga sus convicciones muy, muy claras y que vote siempre a otros partidos. Lo que sí que es verdad que en este momento el PSOE está liderando ese voto progresista y el voto de la izquierda. Eso quizá es lo que nosotros sentimos ahora. Y está ligado también a que la preocupación de la sociedad por la política en estos momentos, donde la ultraderecha ha vuelto a amenazar nuestros derechos y nuestra sociedad, en estos momentos es más necesaria la política progresista de la izquierda y es más necesario un partido que lidere esas propuestas de izquierda que nos ayuden por lo menos a frenar a la ultraderecha y a esta derecha tan ultra, tan escondida que parece que estaba anteriormente, que se está sumando a esas propuestas, en este caso que hace Vox, y que de alguna manera sibilina y en otras veces no tan sibilina, pues están amenazando realmente nuestros derechos.
De hecho, preocupación e interés, al menos en esta campaña sí que la está viendo, porque las oficinas de correo están colapsadas, en este caso en algunas ciudades, para realizar ese voto por correo. De hecho, se ha ampliado nuevamente el plazo por correo hasta mañana a mediodía. En fin, una, lo decías antes, una legislatura, 10 meses de gobierno de Pedro Sánchez, una legislatura que ya arrancaba con la repetición de los comicios en el mes de junio del año 2016, que tenía una moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy. ¿Qué balance hacéis de estas dos partes de la legislatura de esos comicios?
Pues yo, escuchando la entrevista que hizo esta casa ayer a Unidas Podemos, coincido en cierta manera con Pedro José Pascual cuando hablaba de marcar dos legislaturas, ¿no? La que ha estado al frente del Partido Popular y de Mariano Rajoy en este caso, y los últimos 10 meses de gobierno. Creo que hay que quedar bien claro a la ciudadanía que cuando Pedro Sánchez, a través de una moción de censura, llega al gobierno, no lo hace a golpe de pistola, ni lo hace con la cara tapada, como hemos escuchado por ahí, ni lo hace de una manera ilegítima. La moción de censura es un instrumento democrático que está regulado democráticamente, y lo hace, pese a tener 85 diputados, pero lo hace con el apoyo de otros grupos políticos que en este caso han sido votados democráticamente. Lo que sirve para todos, sirve para todos. Quiero recordar el caso de Andalucía, donde el PSOE gana las elecciones, Susana Díaz gana las elecciones en Andalucía, que no se nos olvide, y no está gobernando. Y no decimos que el PP, Ciudadanos y Vox gobiernan en Andalucía de manera ilegítima. Uh-huh. Han sumado apoyos, son votos, son las decisiones democráticas del pueblo, y hay que respetarlo. De igual manera, hay que respetar estos 10 meses de legislatura de un presidente que sí es legítimo y que está resultando legítimo y útil socialmente.
¿Por qué? ¿Qué se ha conseguido en estos 10 meses de gobierno?
A mí personalmente hay algo que me ha ilusionado mucho, mucho. Yo admiro profundamente la fórmula portuguesa en la que los partidos de izquierda han logrado entenderse y han llevado a Portugal a un sistema de derechos y un sistema social excelente. Han conseguido paliar todas las necesidades, están en el buen camino económico que dejó un gobierno de derechas. Y en este caso, en estos 10 meses, con el liderazgo del Partido Socialista, con esa moción de censura y con Pedro Sánchez en el gobierno y con el apoyo que ha tenido, como no decirlo, no duelen prendas, en este caso de Podemos, de la formación Unidas Podemos y de algunos grupos representados en el Congreso, se ha conseguido en apenas 10 meses subir el salario mínimo interprofesional, subir pensiones, se ha conseguido a golpe de decreto, porque hay que recordar que muchos de los avances sociales que se estaban llevando a cabo, que querían llevarse a cabo, han tenido el no de partidos de derecha como son Partido Popular o Ciudadanos en la Cámara. En esos 10 meses, en solo 10 meses, se ha conseguido avanzar mucho. ¿Qué no podremos ser capaces de avanzar en 4 años? Por eso pedimos ahora mismo, con más ahínco y con más importancia si cabe, el voto de la gente, la alta participación de todo el mundo, para que en este caso todos los españoles que tengan derecho a voto, españoles y españolas con derecho a voto, vuelvan a darnos esa oportunidad para poder seguir aplicando esas políticas que no es que decimos que vayamos a hacer, no es que ya estamos haciendo, uh-huh. Es que ya en nuestra carta de presentación últimos 10 meses.
Lo decía Pedro Sánchez en los dos debates de esta, tanto el lunes en Radio Televisión Española como el martes en A3 Media, es iniciar un trabajo que hay que continuar. Ahora, a partir de ahora, ¿no? ¿Principales medidas, ejes del programa electoral del PSOE para estas elecciones?
Pues hay los programas electorales son extensos, porque es verdad que hay que trabajar y que hay que profundizar en muchos temas, pero a mí me gustaría recalcar sobre todo medidas sociales. Medidas sociales que en el fondo son los ejes fundamentales de la vida de una persona, ¿no? Educación, sanidad, todo lo que corresponde a garantizar derechos de las personas. Entonces, en este caso, volviendo otra vez a redundar, ¿no?, con la subida del salario mínimo interprofesional y el compromiso de seguir ajustándolo y de seguir subiéndolo, y ligado a la estabilidad, sobre todo también económica, de nuestro país. Pero me gustaría recalcar en educación, sobre todo, el énfasis que estamos poniendo en un pacto entre todos los partidos políticos, el pacto de Estado por la educación.
¿Por qué es tan difícil llegar a un pacto de Estado por la educación? Cuando todos los gobiernos, todos los partidos lo dicen que lo van a llevar en cada programa electoral, pero finalmente no se produce.
No creo que sea difícil. Creo que todo proviene de que hay dos conceptos diferentes de educación en este país. Están el concepto progresista, lo que apostamos por una educación pública de calidad, en una educación en la que la gratuidad del acceso a la misma y la accesibilidad a la misma sea tanto de 0 a 3, que es una de las medidas que llevamos también en el programa, y elevarlo incluso a la universidad con por la posibilidad de las matrículas gratuitas, garantizar el sistema de becas, ir aumentándolo poco a poco. Creo que hay dos conceptos. Y cuando esos dos conceptos de educación chocan, pues se produce lamentablemente esos diferentes pactos y esas diferentes leyes. Cuando un gobierno progresista, en este caso cuando el PSOE ha tenido la oportunidad de gobernar, ha intentado aplicar lo que nosotros defendemos como defendemos para la educación. Educación pública, de calidad, con un sistema nacional de becas que garantice que ningún niño y ninguna niña se va a quedar en su casa sin poder estudiar porque sus padres no tengan. Y sobre todo garantizar también ese acceso a las universidades con las matriculaciones gratuitas y con todos los derechos. Uh-huh. Cuando ha gobernado muchas veces la derecha, ese peligro oscila. Ese peligro está ahí y todos lo vemos. Hemos tenido oportunidad en los debates de ver cuál es la concepción de las escuelas para muchos partidos políticos. A mí me da mucho miedo volver a la segregación de niños y niñas en los colegios, uh-huh, como había pasado antiguamente en este país. En cuanto a más medidas sociales, pues tenemos las medidas que hay para el empleo. Nosotros, cogiendo el caballo del salario mínimo interprofesional, que se va a ir aumentando gradualmente, somos conscientes de que tenemos que atacar la precariedad laboral y sobre todo la precariedad de los contratos, que hace que muchísimos jóvenes encadenen contratos laborales temporales y en unas condiciones miserables. Vamos a intentar hacer que esto no pase a través de que se vaya conduciendo al contrato indefinido y que vaya garantizando derechos a los trabajadores.
Pues precisamente conocíamos la EPA esta mañana, 50.000 personas menos, con respecto al trimestre anterior. Más medidas en este caso para el tema del empleo, Pepi.
Pues una parte importante para el empleo que yo considero, y una medida especialmente que me gusta bastante, es la estabilidad que se le pueda dar a los autónomos. Los autónomos son generadores de empleo. Lógicamente, las empresas contratando a personas son un motor muy importante para generar empleo, y esta estabilidad que se le puede ofrecer a las personas que ya son autónomos o que decidan emprender y que decidan generar empleo, como son, por ejemplo, pues la reducción de la cuota de autónomo en primeros empleos, en pymes. Hace poco se aprobó, bueno, no se ha llegado a aprobar todavía, puesto que, ya digo, en estos 10 meses ha dado tiempo a hacer muchas cosas, pero otras se nos han quedado en el tintero y que queremos que se resuelvan en estos 4 años de legislatura, y es la posibilidad de que los autónomos coticen también por ese módico precio, esos 5 euros que hablaba también Pedro Sánchez, a la Seguridad Social, por ese módico precio, que estén protegidos. Y si un autónomo está asentado, está protegido, tiene medidas a su actividad empresarial, va a estar más en disposición de ofrecer empleo.
¿Más medidas sociales?
Pues medidas sociales, a mí me gustaría recalcar sobre todo el papel de la mujer en esta sociedad. En estos momentos el Partido Socialista es un partido que se ha definido como un partido feminista, lo está demostrando. El gobierno de Pedro Sánchez tiene el mayor número de mujeres ministras en el gobierno, y no hablo solo de los gobiernos que han sucedido en España, sino también a nivel mundial. Y para nosotros el eje de la mujer, el papel importante de la mujer, con todos los ámbitos que pueda tocar, va a ser de especial énfasis y de especial preocupación para el Partido Socialista en estos 4 años. Oportunidades para trabajar y vivir en la familia con la extensión de los permisos de paternidad y de maternidad, para que la mujer no vea coartada su incorporación al trabajo por el hecho de ser madre, por el hecho de decidir ser madre y por el hecho después de cuando tenga un bebé que tenga posibilidades reales de poder incorporarse a su trabajo con toda la normalidad. La racionalización de los horarios con el fin, ya digo, de mejorar esa conciliación de la vida laboral y familiar. Programas para el acogimiento familiar, para la adopción, todo ese tipo de medidas sociales que gota a gota, poco a poco, van a hacer a la persona mucho más libre y mucho más asentada para que pueda desarrollar otro tipo de ámbitos.
Quizás en esta campaña, aunque en otras también, pero en esta campaña también un poquito a mayor medida se está hablando de la despoblación, medidas para la despoblación de aquellos pueblos, de aquellas comunidades, de aquellas regiones que se desangran con la pérdida de población, algo que en algunos puntos también de Extremadura también en este caso sufrimos. ¿Qué medidas plantea en este caso el Partido Socialista para este asunto, para el tema de la despoblación o de la España que se vacía?
Pues hay un programa específico, hay muchísimas medidas, es un tema que se ha visto ahora en la palestra en estos últimos tiempos, y es el tema que tú te has referido, el de la despoblación de los núcleos rurales. Hay una medida concreta que a mí me gusta mucho, que es el impulso de un plan estratégico de la ruralidad. Desde los pequeños pueblos, y esto también lo sabemos los partidos a nivel local, intentamos fijar población de muchas maneras. La principal manera es el empleo. La principal manera es el empleo, y para llegar al empleo también es muy importante la formación. Va a haber formación especializada tanto para jóvenes como para mujeres, porque se ha demostrado que si la mujer encuentra empleo en el medio rural, fija a la familia en ese medio rural. Hay una medida preciosa que ojalá se lleve a cabo si tenemos la confianza de los españoles, y es la promoción de una FP en el medio rural. Es importantísimo asegurar y recuperar las labores tradicionales, empleos que puedan desarrollarse, que van ligados únicamente con el espacio rural, y eso se puede conseguir a través de esa implantación de la FP en el medio rural.
Bueno, pues medidas contra la despoblación, otros temas que van surgiendo también en esta campaña, una campaña que está siendo un poco brusca desde que comenzó, aunque ya esto de las campañas ya no solo se ciñen a los 15 días tradicionales, sino que estamos casi en pre-campaña permanente. En este caso se prevé, y muchas de las formaciones dicen ya que se ha acabado el bipartidismo. ¿En verdad se ha acabado el bipartidismo? ¿A partir del domingo se tendrán que poner los partidos de acuerdo para poder formar gobierno?
Yo parto de la base de que un partido político, y en este caso un presidente del gobierno, sea el que sea, tiene que tener la capacidad, el político en sí, tiene que tener la capacidad de diálogo. Las verdades absolutas son muy pocas en esta vida. Y en este caso, si se tiene realmente el convencimiento de querer trabajar por los demás, de querer trabajar por una sociedad mejor, hay que sentarse en una mesa, hay que saber escuchar diferentes propuestas y hay que saber escuchar a los diferentes partidos para que entre todos podamos coger lo que tengamos en común y trabajar en común. ¿Con esto qué quiero decir? El bipartidismo no es que sea algo malo. Si hay una apuesta clara, si hay una apuesta clara en la sociedad por uno o dos partidos, no quiere decir que sea algo malo, quiere decir que hay gente que piensa mayoritariamente que un partido progresista, un partido de izquierdas, en este caso el Partido Socialista, puede representar las ideas y los valores, los sueños y las ilusiones de una mayor parte de la sociedad. ¿Qué ocurre? Nosotros desde hace ya 4 o 5 años en España sabemos que las mayorías absolutas no es que se vayan a acabar, no sabemos lo que va a pasar, pero sí que es verdad que son más difíciles,
más complicadas,
son más complicadas, son muchísimo más complicadas. Eso es una realidad que está ahí y no vamos a obviarla. A mí, más que bipartidismo, me gustaría que se hablara siempre de dos grandes bloques ideológicos. Uh-huh. En este caso, partidos progresistas, partidos de izquierda, centro-izquierda, que queremos progresar, seguir progresando, porque pensamos que nos faltan todavía derechos que conseguir y que consolidar, frente a partidos conservadores, en este caso, derecha y extrema derecha, que quieren seguir conservando los privilegios que siempre han tenido unos cuantos en esta sociedad y que ven que si esos privilegios son repartidos, que si los derechos son repartidos, pueden tener menos para ellos. En este caso, un sistema más ideológico, más que de partidos, uh-huh. Más con las ideas.
Si hace en las anteriores convocatorias electorales surgía Podemos, en este caso, como se decía, pertenecientes sus votantes a Izquierda Unida, también al propio Partido Socialista, ha surgido Vox ahora, una formación que ya, bueno, estaba ahí, pero que ha surgido y está teniendo, está calando bastante la ciudadanía a tenor de las encuestas. ¿Por qué cree que está calando ese mensaje tan duro de las propuestas que realizan en la ciudadanía, siempre a tenor de las encuestas, que le auguran, pues eso, entre 30 y 40 posibles diputados en el Congreso?
En primer lugar, quiero aclarar, y esto es una opinión personal, no que haya aparecido Vox. Vox siempre ha aparecido como partido, uh-huh. pero los integrantes de Vox siempre han estado ahí y han estado ocultos en partidos de derecha, han estado ocultos en partidos como el Partido Popular. De hecho, vemos la gran trasvase que ha habido de personas y de diputados y de gente con responsabilidad política en el Partido Popular y en otros partidos de derecha que han dado la cara ahora en Vox. Esas actitudes, esos pensamientos, esa ideología siempre ha estado ahí un poco soterrada, escondida, quizás porque es cierto que en un país democrático y de derecho les daba vergüenza pensar y exponer abiertamente ciertas ideas, pero ahora han perdido esa vergüenza y han encontrado una plataforma en la que poder expresar ese tipo de ideas retrógradas de manera pública. En este caso, creo, cuando tú te refieres a que cala en la ciudadanía, yo creo que lo que está calando la ciudadanía es el miedo a una regresión en derechos y una regresión en nuestra sociedad. También es cierto, y eso los sociólogos y los entendidos muchísimo más que nosotros siempre hablan, de que en épocas en las que se pone en peligro muchos derechos sociales, es verdad que las ultraderechas surgen con más fuerza. Tendrá sus explicaciones sociológicas, porque la gente ve recortados sus derechos y se vuelve como un poco quizás más huraño, uh-huh. Es decir, yo quiero conservar los míos, y ve cómo a lo mejor alguien de fuera, en este caso la inmigración, puede venir a quitarles esos derechos. Eso, afortunadamente, se está desmontando, lo intentamos desmontar día a día. Aquí nosotros pensamos que la persona que emigra no viene a quitarte nada, sino que viene a intentar vivir dignamente, un poco mejor, porque yo siempre pienso que la persona que encuentra todos sus derechos y todo su que se encuentra bien en su sitio no tiene que emigrar para, no quiere irse a otro país, no se echa al mar, no echa a sus hijos al mar ni al qué va a pasar, sino es porque está en peligro su, uh-huh. su vida, ¿no?
De hecho, lo decías ahora, el tema de sociólogos, a los que les gusta el tema de analizar y todos los datos a partir de este domingo, ya ahora, pero sobre todo a partir con los datos ya reales del domingo tras el escrutinio, pues va a tener mucho que analizar, porque hay mucho que analizar a partir del próximo lunes. Antes de ese minuto final, Pepi, ¿algo que se haya quedado en el tintero?
Pues me gustaría hablar, por ejemplo, de algunos temas que están más candentes, como es, por ejemplo, medidas que lleva el Partido Socialista en su programa electoral, como es aprobar una ley para que regule la eutanasia y la muerte digna, defendiendo ese derecho a elegir, ¿no?, con libertad hasta el último minuto de nuestra vida, ¿no?, el derecho a recibir la mejor atención médica posible en el tramo más difícil que tienen las personas al final de sus vidas con este problema, ¿no? Me gustaría que la gente conociera el compromiso que tiene el Partido Socialista para dar un nuevo impulso a la ley de memoria histórica, un plan de modernización de la justicia que está tan denostada en nuestro país. Me gustaría recalcar también el compromiso con las personas LGTBI y transgénero, para ese impulso que el Partido Socialista quiere seguir dándoles, para asegurarles sus derechos, para asegurarles un sitio, el sitio que ellos han elegido como personas, su identidad en esta sociedad. Me gustaría también darle tranquilidad a todos esos pensionistas que están pagando actualmente las medicinas, en las que el Partido Socialista se compromete a revisar ese copago farmacéutico, comenzando sobre todo por esas franjas, ¿no? Pues por los pensionistas y las personas mayores con menos ingresos. Y ese nuevo impulso, sobre todo, a la ley de dependencia y a la ley contra la violencia de género, donde ya un presupuesto del Partido Socialista metía 200 millones de euros, 200 millones de euros para atacar esa lacra de la sociedad que es el tema de violencia de género.
Bueno, pues nos queda eso, nos queda un minuto ya de esta entrevista electoral, en este caso con el Partido Socialista, minuto de oro para los partidos políticos, para que puedan solicitar y pedir el voto, en este caso la ciudadanía. Pepi, cuando quieras.
Pues después de escuchar las propuestas que el Partido Socialista Obrero Español ha puesto encima de la mesa para volver a soñar en estos cuatro años, para llevar a España a un sistema social, sobre todo donde estén garantizados los derechos de todos y todas, sobre todo de las personas con más problemas, para erradicar desigualdades, para intentar que nadie se quede atrás en la carrera hacia el bienestar social y económico de nuestro país. El Partido Socialista ha demostrado en innumerables ocasiones, cuando ha tenido oportunidad de gobernar, es un partido serio, un partido responsable, un partido dialogante y un partido que abre la mano a todo aquel que ponga encima de la mesa propuestas en beneficio de la sociedad. Está claro dónde van a encontrar al Partido Socialista. Van a encontrar al Partido Socialista erradicando desigualdades sociales, van a encontrar al Partido Socialista apostando por una economía que sea mucho más equitativa para todos, donde el reparto de la riqueza y el pago de impuestos sea de manera progresiva, que vaya, es lógico que pague más el que más tiene, que pague más el que más genere, y van a encontrar al Partido Socialista de la mano de las mujeres, de la mano de todos aquellos que quieran soñar con un país mucho mejor del que tenemos actualmente. Estos 10 meses han sido la prueba, estos 10 meses han sido nuestra carta de presentación, y nosotros queremos seguir gobernando para poder llevar a cabo, no en estos cuatro años, sino en todos los años que vengan, que España encuentre su sitio, que España siga creciendo sin dejarse a nadie de lado, sin dejarse a nadie atrás, y donde los derechos y los deberes de todos estén garantizados. Por eso pido el voto para el Partido Socialista, en este caso como bloque de izquierda, como bloque de centro izquierda, que puede y que quiere trabajar por los españoles.
Bueno, pues nada, Pepi, muchas gracias. José Farruiz Carrasco, miembro del PSOE, en este caso aquí en Guareña. Gracias por haber atendido, en este caso, la llamada de Radio Guareña. Y mucha suerte de cara al domingo.
Muchísimas gracias. Y repetir solo una última cosa.
Rápidamente.
Yo tengo un respeto grandísimo por nuestro sistema democrático, y llamar a las urnas a todos y a todas, independientemente de que vayan a votar al PSOE o no. Pero sí que es verdad que no desprestigiemos esta oportunidad y que no demos de lado a lo que son unas elecciones. Hay que ir a votar todos, todas, y a ejercer el derecho.
José Barruiz, muchas gracias.
Gracias.
Hasta pronto.
Elecciones Generales 2019. Radio Guareña.